solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G.
Muy buenas noches y bienvenidos al Búho. Es lunes 8 de febrero y comenzamos una semana como siempre en la sintonía de Radio 4G, donde tras una hora de las mejores versiones musicales de la mano de Saray Avellán, abrimos la puerta al análisis y la reflexión de la mano de Cristina Losada. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alberto.
Y Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Crítico de Derecho Internacional y miembro de la Sociedad Civil Catalana. También suele entrar a menudo en el Búho y ustedes por eso ya le conocen. Tenemos por delante una hora hasta las 11, en la que, como siempre, nos acompañará Víctor San Román a los mandos técnicos. Así que no se vayan, quédense con nosotros que empezamos. Bueno, la semana pasada no paramos con el tema de los pactos. Tanta agitación y tantos titulares podía dar a entender que en el Búho nos olvidamos o dejamos de lado el tema catalán. Y nada más lejos de la realidad, porque al margen de lo que está sucediendo en el resto de España, en Cataluña la rueda sigue girando y están pasando cosas. Sin ir más lejos, la semana pasada, que por un lado está Puigdemont, quien sigue el camino mostrado por Artur Mas al frente de Junts pel Sí, que según publicaba la semana pasada Pablo Planas en LD, han pasado los últimos días, los de Junts pel Sí, me refiero, difundiendo la tesis de que el calendario de 18 meses para proclamar la independencia en Cataluña es algo inviable e impracticable, decía Pablo Planas. Por otro lado está la CUP, que se niega en rotundo a posponer la independencia. Ellos quieren una Cataluña independiente dentro de un año y medio. Y para ello han impuesto el comienzo de los trámites de tres normas para desconectar con el resto de España. De tal manera, el registro del Parlament ha constatado la intención de la CUP y Junts pel Sí de emprender la redacción de tres leyes fundamentales del nuevo régimen nacionalista, que son transitoriedad jurídica, seguridad social y hacienda propia. Por otro lado, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó recurrir al Tribunal Constitucional la creación de la Consejería de Exteriores de Cataluña para que se suspenda su puesta en marcha. Así que, Cristina, en primer lugar, ¿va a ser posible dar estos pasos?
Pues en principio no tendría que ser posible, pero eso ya es una cuestión que tendremos que ver en detalle y para eso creo que hablaremos después con Rafael Arenas, que digamos que sabe más de leyes que nosotros, ¿no? Pero en principio esto es una fase más de una batalla que, además de política, también se desarrolla en el terreno legal y en el terreno jurídico, por más que los separatistas hayan insistido muchas veces en que, como que esto es una cuestión política y que, como diciendo, hay que dejar de lado la ley, como si la política pudiera hacerse al margen y fuera de la ley. Evidentemente, ellos son conscientes de que esas tres leyes cuyas ponencias quieren empezar a echar a andar probablemente este misma semana, esas tres leyes no tiene el Parlamento competencia para hacerlas y para aprobarlas, ¿no? Digamos que la primera que has mencionado es una ley de transitoriedad jurídica cuyo objetivo es pasar de un estado a otro, o sea, del Estado español al Estado catalán, futuro e hipotético, sin que haya un vacío legal. Hombre, esto no parece que pueda ser posible, ¿no? Las de Hacienda y Seguridad Social, pues irán en el mismo sentido. Se trata de crear lo que ellos llaman estructuras de Estado y qué más importante en un Estado que la Hacienda, ¿no? Y relacionado con ello, la Seguridad Social. La cuestión es que, a pesar de la alarma que pueda generar estas iniciativas, hay que decir que se han planteado que estas leyes se tramiten por la vía más lenta, es decir, que se alargue su trámite los 18 meses del mandato parlamentario, ¿no? Lo cual significa que estamos y está el proceso, llamado proceso, está en una especie de compás de espera, amagando y procurando alargar las cosas a ver qué ocurre con el Gobierno de España, entre otros asuntos de importancia que pueden influir en el desarrollo de todo esto.
García Domínguez, no sé si estás de acuerdo con Cristina, ¿qué te parecen estas tres leyes?
A mí, bueno, al margen de lo que vaya a ocurrir con esas leyes, que seguirán el trámite normal y lógico, es decir, serán recurridas por el Gobierno central ante el Constitucional las derogará, y ante esa derogación, pues bueno, se encontrará en el brete el Gobierno de la Generalitat de siempre, es decir, o se sitúan al margen expresamente de la ley, con las consecuencias derivadas que son de suponer, o se la tendrán que envainar. Por eso están siguiendo un proceso muy lento. Incluso la propuesta de elaboración de constitución catalana, que se ha puesto en marcha también, se está haciendo a través de un sistema de participación popular en las comarcas, en los pueblos, etcétera. Se está haciendo una especie de consulta más o menos teatral fuera de las instituciones formales del Parlamento para no incurrir en una situación de manifiesta ilegalidad, ¿no? O sea que estamos en el terreno de la agitación propagandística como casi siempre. De todos modos, yo, yendo más allá de esta casuística, yo no creo que sea imposible la independencia de Cataluña. No la creo probable tampoco, pero esa idea de decir, no, esto es imposible, bueno, no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias sería viable la secesión de Cataluña? Pues yo creo que depende menos de la conducta de la política en Cataluña, en el interior de Cataluña, y bastante más de lo que ocurra en el resto de España. Es decir, fíjate, hay un ejemplo muy claro, que es el de la antigua Unión Soviética. ¿Cómo se produce la disolución de la Unión Soviética? Por una crisis del centro. Es decir, Lituania es hoy un Estado miembro de la OTAN, por cierto, y de la Unión Europea y del euro, no por la fuerza secesionista que tuviesen los nacionalistas lituanos del movimiento Sayudis, sino porque hubo un colapso absoluto del sistema soviético en Moscú, no en Vilnius. Entonces, yo creo que si se produjese un colapso, que tampoco es imposible, por cierto, si se produjese a medio plazo un colapso en España y en Madrid en concreto, personificación de la idea de España. Si se produjese un colapso político institucional, pues por la emergencia o por la entrada de fuerzas antisistema en el gobierno, por un agravamiento de la crisis económica que llevase a descoyuntar nuestro orden jurídico. Si eso llegase a ocurrir, yo creo que la independencia de Cataluña es posible. Si España aguanta, en tanto que país miembro de la Unión Europea, miembro del euro, y, en fin, siendo un referente en el contexto internacional serio, si España es capaz de aguantar, y ha aguantado el chaparrón desde 2007, pese a todas las grietas sociales que ha provocado, insisto, si el conjunto de España aguanta, la independencia de Cataluña la veo muy, muy cuesta arriba. Y todo esto, pues mira, es decir, ellos tienen un compromiso con su electorado, ellos han generado una enorme movilización en el ámbito independentista, extraordinaria, tienen casi la mitad de la población catalana detrás de ellos y además muy movilizada, es decir, van a golpe de pito. Ahora, no tienen a la otra mitad. Y lo hemos comentado aquí muchas veces, con el 47% tú no proclamas la independencia, pero es que yo creo que con el 51% tampoco. Como no tengas una mayoría muy cualificada para romper un Estado, y además un Estado, en fin, con una trayectoria histórica como es el español, que no es cualquier cosa, eso requiere mayorías muy reforzadas que en este momento no tienen. Por tanto, yo soy relativamente optimista a propósito de que esto es probable que acabe en nada. A corto plazo, por lo menos.
Claro, pero estas leyes van hacia adelante.
Sí, bueno, claro, pero es que tú puedes hacer todas las leyes que te dé la gana, pero si el Tribunal Constitucional las deroga, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de lo fundamental, antes lo ha insinuado Cristina, un Estado en realidad es Hacienda y la Guardia Civil, todo lo demás es anecdótico. Si tú tienes el monopolio de la violencia y además tienes la capacidad coercitiva para cobrar impuestos, ya eres un Estado. Y si no tienes eso, eres cualquier otra cosa, pero no un Estado, eres una diputación, o llamarle lo que quieras, pero un Estado no. Entonces, la Agencia Tributaria Catalana. La Agencia Tributaria Catalana existe. De hecho, mira, hoy, esta tarde, esta mañana, ha dicho Junqueras que van a abrir, creo que 140 oficinas en todo el territorio catalán. O sea, que en cada esquina va a haber una oficina de la agencia. Está muy bien. Pero, ¿quién tiene mis datos fiscales? O sea, los datos de José García Domínguez, ¿quién los tiene? Los tiene Montoro, no los tiene Junqueras. Es decir, el que sabe cuánto dinero tengo yo, el que sabe cuál es mi patrimonio, de qué soy propietario, cuánto gano, cuánto me pagan las empresas en las que trabajo, cuánto cotizo de autónomos, de IRPF, etcétera, es la Hacienda del Estado. Entonces, claro, Junqueras puede abrir todas las oficinas que le dé la gana. Yo no pienso pagarle impuestos. Y además, si quiere cobrarme impuestos y me pone una pistola en el pecho para cobrarme impuestos, primero tendrá que hacerlo, lo de la pistola, quiero decir. Y si lo hace lo de la pistola, yo lo podré engañar, porque es que él no tiene información objetiva sobre mí. Conseguir información real sobre un contribuyente es complicadísimo. Es decir, al Estado español le ha costado 30 años llegar a tener un sistema fiscal más o menos serio, y cuidado, que todavía hay una evasión fiscal extraordinaria.
De hecho,
porque no es tan fácil controlar a la gente.
Cristina Losada.
Sí, de hecho, iba a decir sobre esto que estaba comentando Pepe, que, los datos que sí pueden controlar, parece, son los de los funcionarios de la Generalitat. Y de hecho... ¿Eh? ¿Perdón?
En parte,
sí. Es decir, en la medida en que les pagan el sueldo, ¿no? Y hay que decir que estos días se publicaba en La Vanguardia y en otros periódicos también, pero bueno, La Vanguardia estaba más desarrollado que en la Diputación de Barcelona, pues ha enviado correos electrónicos durante este mes de enero a todos sus empleados, que son alrededor de 4.000, diciéndoles que a partir de algún momento próximo el IRPF que corresponde a estos funcionarios o empleados se devengará no directamente en la Hacienda Estatal, sino en la Agencia Tributaria Catalana. Bueno, parece que hay inquietud, que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se han hecho eco de esa inquietud. Una inquietud, por cierto, que no habían manifestado en otras ocasiones en relación con el proceso separatista. Pero bueno, a partir de ahí, el diario La Vanguardia, por ejemplo, ha pedido alguna reacción al Ministerio de Hacienda, y fuentes del Ministerio de Hacienda han dicho que bueno, que esta decisión no tenía grave importancia, que sigue la estela de algunos ayuntamientos catalanes que ya han hecho lo mismo, y que eso sí, si la Agencia Tributaria Catalana, que va a ejercer de intermediario en el tema del pago del IRPF, tuviera algún retraso, entonces Hacienda actuará contra el empleado, pero del mismo modo que lo haría si no hubiese ese intermediario.
Mira, Cristina, yo, por ejemplo, tengo un buen amigo, íntimo amigo, que es alto cargo de la Generalitat. Es un funcionario del nivel máximo de la Generalitat. Y estuve cenando con él el otro día aquí en Barcelona, en un restaurante griego. Y me comentó esta circunstancia. Me dijo, oye, estos tíos quieren hacer eso. Si lo hacen, me estaba hablando de la Generalitat, no de la Diputación de Barcelona. Es decir, la Diputación es una especie de avanzadilla, a ver si cuela, y después iría la Generalitat, que paga más de 200.000 nóminas, entre profesores, médicos del Servicio Catalán de Salud y funcionarios ordinarios. Más de 200.000 personas tienen la nómina y, por tanto, tienen retenciones fiscales que se hacen cada mes en la Generalitat. Mi amigo me decía, si este mes o el mes que sea, no se ingresa mi retención de Hacienda en la Delegación de Hacienda de Barcelona, de la Delegación del Estado, yo automáticamente le pongo un contencioso administrativo a la Generalitat de Cataluña. Es decir, me voy a un juzgado y pongo una denuncia contra mi empresario, contra la Generalitat, pero claro, que me está forzando a incurrir en un delito. Entonces, para cubrirme, desde yo interpongo ese contencioso administrativo, y a partir de ahí, si tiene que actuar contra alguien la Administración General del Estado, será contra la Generalitat, que es quien incurre en el delito, no yo, que no voy a ser partícipe ni colaborador de esa falta. Esto es lo que va a hacer muchísima gente, que cualquiera que tenga un par de dedos de frente lo va a hacer, sí. Finalmente la Generalitat incurre en esa ilegalidad manifiesta, ¿no? Por lo demás, Piensa que 200 y pico mil nóminas, o sea, la retención es 200 y pico mil personas, y es muchísimo dinero, no es ninguna broma. Es decir, la seguridad social española no puede sostenerse, no puede asumir un quebranto de esas características, es muchísimo dinero. Consecuentemente, al margen de que ya por ley toca actuar, porque se estarían colocando fuera del orden legal una administración como es la Generalitat de Cataluña. Al margen de eso, es que ya desde el punto de vista financiero, la Seguridad Social no aguanta un golpe de esas características. Es decir, que de repente te diga, mira, los ingresos de 200.000 personas desaparecen, así como un plumazo. Eso sí, tú sigues pagando las pensiones y sigues pagando asumiendo todos los compromisos financieros que tenga la Seguridad Social en Cataluña, pero no hay ingresos, porque los ingresos se van a otro sitio. Eso es completamente inviable. Y vuelvo a repetirlo, al margen de que sea ilegal, es que llevaría a la quiebra de la Seguridad Social española, y eso el Estado no lo va a tolerar. Por tanto, si juegan con esas cartas, yo creo que no va a quedar más remedio que intervenir la Generalitat.
Cristina, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema.
Sí, quería añadir algo sobre una idea que lanzaba Pepe antes, que me parece interesante, y es que, en efecto, la idea de que la independencia no es imposible, pero que depende básicamente de elementos externos a la propia dinámica de la política catalana, que ahí, digamos, que hay un condicionante importante, hay un factor que es un lastre para el proceso separatista, y es el hecho de que no hayan alcanzado esa mayoría que deseaban y esperaban, y que les hubiera dado un empujón más fuerte hacia la declaración, por lo menos, de la independencia. Bien, Pepe señalaba que esto es factores que yo llamo externos, son básicamente es el colapso del centro, ¿no? Un colapso del Estado central, naturalmente. También puede suceder, como él mencionaba, el caso de la Unión Soviética. Bien, hay otro caso muy reciente, que ha sido lo de Crimea, en Ucrania, donde, aparte de un cierto colapso interno del propio Estado ucraniano, había un elemento externo, que es la intervención rusa. Es decir, que tengas un apoyo, y no solo en este caso, no era solo un apoyo, sino un agente.
Un agente y un tanque en el que va subido la gente.
Un agente con tanques que va allí y te hace la secesión. Bueno, cosa que aquí, desde luego, no se va a contar. Pero el colapso del centro es algo que no hay que descartar, porque además, quiero decir, no tiene por qué ser un enorme colapso. Yo creo que, por ejemplo, la aceptación de un referéndum de autodeterminación en Cataluña volvería a disparar la dinámica del proceso separatista a una alta velocidad. Me estoy refiriendo, claro, a la hipótesis, a la posibilidad de que hubiera un gobierno, un próximo gobierno de España, que aceptara eso, que es una condición, al menos del partido Podemos y de las coaliciones con las que está, bueno, funcionando. Eso podría inducir a una aceleración del separatismo en Cataluña. Yo lo que quiero decir es que esa idea de que no son mayoría, que resulta tranquilizadora, por otro lado, hay que compensarla con esta otra idea. Muchas veces los acontecimientos rupturistas en la historia no los han llevado a cabo mayorías. Yo diría que más bien, más que muchas veces, o sea, casi nunca. Y que si hay una minoría, que además en este caso no es una minoría pequeña, es una minoría grande y es una minoría determinante, con unos dirigentes dispuestos a llevar las cosas hasta el final, si existe una condición favorable en el centro, lo pueden hacer.
Yo creo que hay una barrera que de momento es infranqueable y lo va a ser en un futuro inmediato para la independencia. Y es paradójico, porque los mayores enemigos de la independencia en el fondo son los independentistas. Me explico. Es decir, hay ahora mismo más o menos una mitad de la población catalana que es partidaria de la independencia, y la otra mitad está abiertamente... Bueno, eso decir que la otra mitad está abiertamente en contra tampoco es del todo cierto. Hay una parte ambigua y hay otra que sí, que está completamente en contra. Pero en cualquier caso, no se supera, llevan 30 años preparando esto, es decir, no empezaron ayer, llevan 30 años. O sea, el proceso empezó en 1980, si quieres, o por ahí. El que no hayan sido capaces, pese a todo, pese a volcar todos sus esfuerzos y todos sus recursos, no hayan sido capaces de superar ni siquiera el 50% de la población, tiene mucho que ver con algo que se oculta del nacionalismo catalán y de la idea catalanista, y es su carácter profundamente, no voy a decir racista, porque ahora mismo no es racista. Desde hace mucho tiempo lo fue expresamente, pero ahora mismo no es racista. Pero sí es supremacista, es decir, hay una traslación a la lengua y a la cultura de lo que hace 60 años se llamaba abiertamente raza. Entonces, no nadie habla de razas en Cataluña, pero sí se habla de una idiosincrasia cultural que al final tiene elementos que son parecidos a los de la raza. Es decir, nosotros somos aquí de un modo muy específico, tenemos una cosmovisión o una cuestión, es decir, esas cosas, esa metafísica de la identidad del discurso nacionalista que nos hace ser distintos prácticamente al resto del universo, y eso nos confiere ciertos derechos políticos. Pues bueno, ese supremacismo que está en la frontera de otros rasgos mucho más feos, y que si quieres le podemos llamar indigenismo, es decir, esa idea de... Mira, una vez Jordi Pujol le dijo a una dirigente socialista, Manuela de Madre, que es una señora bastante demagoga y bastante chabacana, le dijo en cierta ocasión, en público, le dijo, mire, usted lleva aquí, no sé cuánto era, no sé, 50 años, pongamos por caso, usted lleva aquí 50 años y yo llevo 500. ¿Qué le estaba diciendo? O sea, Manuela de Madre es una señora que será todo lo zafia que tú quieras, pero es tan catalana como Jordi Pujol, ni más ni menos. Seguramente bastante más honrada, por cierto. Y por lo demás, es una habitante de este país y una ciudadana como cualquier otra. Pues bueno, la dejó callada diciéndole, yo llevo aquí 500 años y tú llegaste ayer. Eso, esa idea de que aquí en Cataluña todos somos iguales, pero no tanto, unos más que otros. Es decir, unos llevamos 500 años y otros lleváis 100, y por tanto, cuidado. Esa mezcla de supremacismo, indigenismo y algo más. Todo eso que además se traduce en una obsesión por la cuestión lingüística y cultural. Bueno, lingüística, porque básicamente más allá de la lengua no hay nada. O sea, hablar de cultura, yo no sé, en fin, tengo una idea ilustrada en el sentido francés de lo que es la cultura, ¿no? Cultura es leer libros, ya está. Es decir, pues, eso de que exista una cultura de un sitio no sé muy bien qué tiene que ver. Seguramente existe otra cosa, no sé, el folclore o ese tipo de elementos, ¿no? Pero cultura, yo creo que hay una en Occidente. Pero bueno, digamos que ese supremacismo se ha convertido en una barrera. Es decir, es que claro, es que yo, por ejemplo, que quisiese hacerme independentista sería muy complicado. Es muy complicado porque exige unas renuncias, existe una especie de humillación identitaria que, hombre, si uno tiene un mínimo de dignidad, no va a pasar por ahí. Pasará el señor, ¿cómo se llama este de la izquierda? Gañán, ¿cómo se llama?
Rufián.
Rufián pasará, pero en fin, alguien que no esté al nivel de Rufián no pasa por ciertos tubos, ¿no? Entonces, eso es lo que está impidiendo. Lo que en una situación de crisis económica muy profunda, lo que ha formado una barrera. Mira, hubo un intento allá en los años 90 de alguien que fue secretario general de Esquerra Republicana, Ángel Colom, que ahora está en Convergencia, que fue embajador, entre comillas, en Marruecos. Colom fue el primer, es un independentista de toda la vida, fundador de la CRIDA, la Solidaridad, etcétera. Colom planteó romper con el gran tabú de la lengua. Dijo, hombre, hagamos independentismo en castellano. De hecho, a fin de cuentas, la mayoría de los catalanes son castellano parlantes. Intentemos introducir el discurso independentista con independencia de la lengua. No hubo manera. De hecho, él mismo ha renunciado ya a eso y ahora está en la ortodoxia más absoluta del supremacismo también lingüístico, ¿no? Entonces, ese sustrato supremacista que siempre ha estado en el catalanismo, por lo menos desde que se produjeron los grandes movimientos migratorios en los años 60 del siglo XX, eso es lo que impide que avancen. Entonces están muy desesperados porque a toda su gente la han movilizado. Ese 47% del electorado quiere decir que todos, absolutamente todos, están por la labor. Pero claro, es que todos no son la mayoría. Y tienes enfrente a otra Cataluña que a la que estás diciéndole tú eres un, en fin, eres un realquilado con derecho a cocina, en el fondo. El discurso nacionalista es ese, o sea, esa idea del integracionismo. Usted se tiene que integrar, pero ¿cómo le puedes decir a alguien que ha nacido aquí que se tiene que integrar? ¿Tú te imaginas a alguien en Madrid, a un chico que ha nacido en Madrid, que le digan, se tiene que integrar, pero ¿integrarse en qué? O sea, es de Madrid, a nadie se le ocurre plantearse
que
integrarse
que haya
en Madrid.
Nacido en Madrid o que haya o nacido sea. Morense.
Nadie se le ocurre,
¿no?
Bueno, pues aquí se le dice a la gente que ha nacido aquí o que lleva tres generaciones aquí diciendo usted se tiene que integrar. Bueno, ese discurso es en el fondo uno de los elementos que frena el independentismo.
Cristina, Pepe, estamos llegando a la mitad del programa y vamos a hacer una breve pausa para incorporar tras ella a Rafael Arenas. No os vayáis, que seguimos en el búho.
Radio 4G FM.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G.
Pues aquí seguimos en el búho, en Radio 4G, como decía la promo. Estamos comentando en el búho que, bueno, pues la verdad es que la semana pasada con tanta agitación con el tema de los pactos nos habíamos dejado de lado el tema catalán, pero ahora hemos querido recuperarlo para analizar varias circunstancias que se están sucediendo. Por ejemplo, ese comienzo de trámites de esas tres normas de transitoriedad jurídica, seguridad social y hacienda propia que había puesto en marcha el Parlament. Para analizar esto hemos querido contar con Rafael Arenas, que es catedrático de Derecho Internacional, miembro de Sociedad Civil Catalana, quien ha estado con nosotros varias veces en el búho. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros en el BUOI. Bueno, queríamos un poco una valoración tuya en primer lugar, antes de que Cristina y Pepe abran fuego. Nos preguntábamos si va a ser posible dar estos pasos.
No debería ser posible, porque tal como interpretamos nosotros, tal como interpreto yo, las leyes que se pretenden elaborar en el Parlamento de Cataluña tienen su base en la resolución de 9 de noviembre que fue anulada por el Tribunal Constitucional, y por tanto, al haber sido anulada esta resolución, tendría, yo creo, que incluso en fase de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, impedirse que continuará su tramitación. La tramitación se hace de una manera muy cautelosa, porque en lugar de hacer lo habitual, que es que haya un proyecto por parte del Gobierno, lo que se pide es que se nombre una ponencia que vaya elaborando dentro del propio Parlamento las leyes, de tal manera que ahora lo único que tenemos es el título, no tenemos nada más. No sé, por tanto, cuál es el momento en el que tocará poner en marcha los mecanismos del Estado de Derecho para paralizar la tramitación de estas leyes, pero supongo que será a no tardar mucho. Me parece que es un juego al que estamos sometidos los catalanes y el conjunto de los españoles, pues muy desagradable, porque todos somos conscientes de que aquí se está vulnerando la Constitución y en lugar de aplicarla lealmente, pues intenta buscar cualquier subterfugio para mantenernos en este proceso infinito que tanto daño nos está haciendo.
Cristina Losada.
Buenas noches, Rafael. Por lo que he leído, los independentistas tienen pensado qué hacer para el caso de que el Gobierno recurra la tramitación de estas leyes ante el Tribunal Constitucional y poder continuar haciéndolo sin incumplir explícitamente lo que diga el Tribunal Constitucional que probablemente, como señalabas hace un momento, pues anule esa tramitación. ¿Crees que es posible esa estrategia que parece que están preparando de seguir, pero al mismo tiempo no incumplir una anulación del TC?
Yo creo que no. Lo que pasa es que nos tenemos que acabar creyendo todos que las cosas son lo que parecen. Quiero decir, ellos han presentado unas ponencias o han presentado la solicitud de que se constituyan unas ponencias para la elaboración de unas leyes con unos textos, con un título, perdón, que es ligeramente diferente al de las resoluciones del 9 de noviembre. Claro, ellos pueden pensar que la estrategia del Gobierno sería la de plantear ante el Tribunal Constitucional un recurso para que paralizara la tramitación de estos proposiciones de ley, iniciativas legislativas, de una manera independiente. Con lo cual estaríamos otra vez en el punto cero. De nuevo, un recurso ante el Tribunal Constitucional que podría llevar una suspensión, que luego podría llevar a que se intentara por otra vía, que quizás es lo que ellos están pensando. Yo, mi interpretación es que es mucho más directa y clara. Esto ya ha sido anulado por el Tribunal Constitucional al anular la resolución de 9 de noviembre. Y una de las diferencias que hay en la situación actual respecto a la que teníamos hace 6 meses es que se ha reformado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que esto no tenga que ir por vía de un recurso autónomo, sino que se pueda llevar por la vía de la ejecución de la sentencia de 2 de diciembre que anuló la resolución de 9 de noviembre. Si va por vía de ejecución de sentencia, sería mucho más rápido y directo, porque inmediatamente no solamente se paralizaría la tramitación de estas leyes, sino que encima se haría un requerimiento a las autoridades de la Cámara, recordándoles que si las tramitan, pues podrían verse sometidos a inhabilitación, a multas pecuniarias o a otro tipo de consecuencias. Y yo creo que va siendo hora de que se siga esta vía, porque pues claro que ellos pretenden desobedecer la Constitución claramente, y por tanto tenemos que ir a vías de ejecución, a vías coercitivas, y no a la vía del recurso permanente en el que llevamos ya años y que hemos visto que no da excesivos resultados.
Cristina o Pepe.
Sí, Rafael, buenas noches, soy García Domínguez.
Hola, buenas noches.
Un poco en esa línea, mira, por ejemplo, estábamos comentando en la primera parte del programa que la Diputación de Barcelona acaba de anunciar vía email que tiene previsto o que especula o que fantasea con la posibilidad de que las retenciones del IRPF de sus empleados no ingresarlas en la Agencia Tributaria del Estado, sino en la agencia tributaria catalana que acaba de crear la Generalitat. Bueno, estas cosas hasta ahora se han ido haciendo desde la más absoluta impunidad, porque tú nos hablabas de recursos y todo un proceso más o menos leguleyo, pero que eso no se traduce al final en un castigo a las personas físicas, más allá de las instituciones, uh-huh, que están incurriendo en una abierta ilegalidad y en actos de desobediencia a la Constitución. El presidente de la Diputación de Barcelona puede jugar con las nóminas de su...
Vaya, se nos ha perdido la conexión telefónica,
sigo.
Sí, pero puede responder a lo que te estaba comentando Pepe. Rafael.
Sí. Yo creo que son dos problemas diferentes. Con el primero estoy plenamente de acuerdo. Por eso planteaba que hay que ir a vías coercitivas, a vías que se articularían en ejecución de sentencia por emplear un término un poco más por emplear un término técnico, ¿no? Pero que tiene trascendencia real. Lo que está pasando con la Diputación de Barcelona, pues es grave, y yo conozco gente que está preocupada directamente por lo que pueda pasar con su retención. De todas maneras, esto está previsto, es decir, no es ilegal, porque la agencia catalana existe desde hace un tiempo y además el Ministerio de Hacienda está de acuerdo en que se puedan realizar los ingresos, hasta donde yo sé, se puedan realizar el ingreso de las retenciones en esta agencia catalana, siempre que esta agencia catalana lo transfiera luego al Ministerio de Hacienda. Y esto se lleva haciendo desde hace tiempo, por una parte muy minoritaria, es decir, es voluntario por parte de los catalanes, si quieren, pueden declarar que sus las retenciones se ingresen en esta agencia catalana, y luego esta agencia catalana, que hace como mero intermediario, transfiere al Ministerio de Hacienda. Otra cosa es que ahora se quiere hacer de manera general. ¿Y cuál es el temor de los trabajadores?
Vaya, ahora hemos perdido la conexión. Qué mala suerte, hoy nos están boicoteando, pero sí que tenemos a Pepe. No sé si, Pepe, querías ampliar tu pregunta, la que habías hecho antes de que perdiéramos la conexión contigo, y ahora vuelve a reincorporarse.
Queda la gran cuestión, porque, por ejemplo, no olvidemos que existen las diputaciones forales vascas, que por una cuestión que remite a esa disposición adicional de la Constitución, operan, como nos estaba diciendo Rafael, como intermediarios. Es decir, si tú vives en Álava, Guipúzcoa o Vizcaya, las retenciones te las efectúa la Diputación Provincial, no el Ministerio de Economía y Hacienda, la Delegación Territorial, que en esos casos no existe ahora. Automáticamente ingresan la retención en la Hacienda, según el cauce legal, en la Hacienda estatal.
Ya tenemos a Rafael, sí. Pepe. Rafael, sí, estabas argumentando algo. Sí.
Estaba escuchando y me había quedado en el punto en el que el temor que tienen ahora los trabajadores es que en este clima de tensión no se produzca la transferencia al Ministerio de Hacienda. Yo creo que no podemos perder de vista que esta operación se enmarca en un contexto en el que de insurrección institucional, y por tanto lo que podría ser normal en un marco de lealtad institucional deja de serlo en una situación como la que vivimos. Y lógicamente el trabajador puede pensar, vale, me va a aplicar la retención, pero luego esta retención va realmente a transferirse al Ministerio de Hacienda o va a ser secuestrada por la agencia catalana. Como entienden que no se someten a la ley, yo entiendo que este temor es legítimo.
Cristina, no sé si tú querías apuntar algo en este tema o...
Quería hacerle otra pregunta, fenomenal. A Rafael, la última quizá, si tiene tiempo todavía.
Sí,
y
sí.
Es, gracias, ¿qué te ha parecido el recurso que va a presentar, que anunció el Gobierno el otro día después del Consejo de Ministros, por conflicto de competencias contra la Generalitat por haber creado un Departamento de Asuntos Exteriores?
Pues me parece muy bien, me parece que era absolutamente necesario hacerlo, porque de nuevo tenemos que pensar que las cosas son lo que parecen. Las declaraciones de Raúl Romeva y de otros cargos de la Generalitat, en el sentido de que quieren utilizar este departamento como un pseudo Ministerio de Asuntos Exteriores, tienen consecuencias desde el minuto cero, porque al establecer o pretender establecer relaciones con otros estados a nivel ministerial, se crea una confusión que atenta gravemente contra los intereses de España. Por eso yo creo que está muy bien que se haya hecho el recurso, espero que se formalice lo más rápidamente posible, que el Tribunal Constitucional lo admita a trámite lo más rápidamente posible y que, por tanto, se suspenda el funcionamiento de esta consejería, que es una distorsión en nuestro sistema.
García Domínguez.
Sí, Rafael, yo quería preguntarte aquello de Lenin, ¿qué hacer? Porque más allá de la cuestión meramente jurídica, ¿cómo acabará todo esto? Porque no podemos estar jugando a hacer ver que tenemos un estado de la señorita Pepis y que no pase nada a lo largo del tiempo, ¿no? Y en algún momento tiene que hacer eclosión esto en una dirección o en otra. ¿Tú cómo crees que acabará?
Bueno, yo espero que acabe bien. Yo espero que acabe bien en el sentido de que a mí me parece que es un tema de percepción. Es decir, de que no nos acabamos de creer el conjunto de los españoles, quizá más fuera de Cataluña que Cataluña, que realmente estamos ante una rebelión institucional. Y esto, evidentemente que hay mecanismos que tiene el Estado de Derecho y que se pueden utilizar, pero para mí lo más importante es que políticamente se asuma como tal. Es decir, que políticamente se asuma que hay unas instituciones y unos partidos políticos en este caso que se han colocado fuera del marco de juego en el que están los demás. Y esto, si se asume con seriedad, si se asume con contundencia, y si, por tanto, estos partidos quedan excluidos del juego democrático normal, no porque se les excluya, sino porque ellos han querido excluirse, y esto se presenta con naturalidad delante de todos los españoles, pues habríamos avanzado muchísimo. Con esto yo me conformaría, y creo que si esto se asumiera plenamente por todos los partidos, con claridad y rotundidad, esto acabaría, yo creo, rápidamente.
¿Pero eso significa aplicar el 155 o no?
Esa sería la medida, esa sería la medida jurídica de la que dispone nuestro ordenamiento para un caso como este. Pero yo creo que a lo mejor no sería necesario llegar a ese punto si realmente todos los partidos dieran una declaración pues, conjunta, solemne, en la que llamaran a las cosas por su nombre y dijeran que lo que está haciendo el presidente de la Generalitat y lo que se pretende hacer aquí supera los límites del Estado de Derecho y que, por tanto, eso va a tener consecuencias políticas y que si no depone su actitud, pues evidentemente habrá que utilizar todos los mecanismos del Estado de Derecho. Pero para mí la respuesta política en este sentido, porque a veces esto se interpreta mal, se dice que hay que dar una respuesta política a la situación y a veces se entiende como que hay que negociar. Llegados a este punto, no. La respuesta política es la de decir con claridad que los españoles en general y muy especialmente los catalanes no pueden estar sometidos a un chantaje como el que vivimos permanentemente.
Rafael, ¿qué te parece que el Partido Socialista, que está en estos momentos, tiene el encargo de intentar formar gobierno, haya descartado públicamente llegar a la investidura con los votos de dos partidos que están ambos en el proceso separatista, que son Esquerra y la antigua Convergencia, hoy Democracia y Libertad?
Me parece un paso positivo que va en la línea de lo que estamos comentando, uh-huh. el de hacer claro y patente que con partidos que incurren en un desafío institucional como el que estamos sufriendo no juegan las reglas de cortesía política, sino que ellos han optado por colocarse en una situación extraordinaria. En ese sentido, la posición del Partido Socialista pues me parece en este punto correcta, igual que me he podido ojear en diagonal el documento de negociación que se ha hecho público, no sé si hoy mismo, y en lo que se refiere al tema de Cataluña, pues no hace ninguna referencia, ninguna concesión, como no podía ser menos, y por tanto quizás está en esa línea correcta, aunque quizás podría ir un paso más allá y hacer una declaración expresa en la línea de lo que estoy diciendo, en la línea de la excepcionalidad de la situación que se vive en Cataluña y de que es importante reconstruir el Estado de Derecho en Cataluña.
Pepe, si quieres hay tiempo para una pregunta más.
Sí, Rafael, yo quería preguntarte tu opinión a propósito de esa tercera Cataluña, que seguramente es la determinante, será la determinante, que es la Cataluña ambigua, la Cataluña imprecisa, la Cataluña que se mueve en una gama de grises incierta y de la que forman parte pues medio PSC, la difunta Unión Democrática y básicamente el grupo que se articula en torno a Ada Colau. ¿Crees que Colau, esa fuerza emergente de la izquierda catalana, finalmente basculará hacia posiciones no rupturistas con España?
No lo sé, sinceramente, y creo que dependerá mucho de la respuesta política que se dé al desafío institucional que estamos viendo. Yo creo que hay muchas personas que se mantienen en esta actitud gris, que efectivamente es perceptible en amplios sectores de la población y de la política catalana, porque no acaban de ver lo que otros yo creo que vemos con claridad, que no se puede tolerar por dignidad y por coherencia democrática y por respetar los fundamentos del Estado de Derecho que una administración admita que se ha apropiado del poder público para hacer partidismo, ¿no? Si esto se quedara claro, yo creo que las posiciones de izquierdas que pueden tener sus gamas de grises acabarían decantándose por lo que es normal, ¿no? Por la defensa de los derechos de los ciudadanos y no por una posición que en el fondo no es de izquierdas, porque el nacionalismo yo creo que es muy difícil que pueda ser catalogado de izquierdas, aunque esto evidentemente es discutible. Lo que pasa es que si no se da esta posición clara, esta posición que pasa no solamente por los partidos políticos, sino por los medios de comunicación, por los opinadores, por la opinión más elaborada, que pues sería difícil que no evolucionaran hacia el independentismo.
Pues Rafael Arenas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en El Búho, catedrático de Derecho Internacional y miembro de la Sociedad Civil Catalana. Contamos contigo para futuros programas en los que tratemos este tema y otros. Y muchísimas gracias de nuevo por entrar esta noche con nosotros en El Búho.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Saludos.
Un placer. Buenas noches. Y Cristina, Pepe, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema. A mí me gustaría un poco preguntaros o encaminar el programa, aunque quizás querráis hablar de o comentar otras cosas, si la formación de un nuevo gobierno en España, ¿cómo influirían los pasos a dar por parte de los independentistas? O sea, ¿otro gobierno que no fuera el del Partido Popular recurriría ante el Tribunal Constitucional posibles leyes encaminadas a lograr la independencia de Cataluña? Cristina.
No me cabe ninguna duda, Pepe, de que lo haría.
Sí.
por supuesto que lo haría. Uh-huh. Es decir, hay una cierta idea de que España es el Partido Popular. España es tan el Partido Popular como el Partido Socialista, como yo añadiría, como Podemos. Si España solo fuera el Partido Popular, España ya habría desaparecido hace mucho tiempo. Por fortuna no ha desaparecido, y es porque la idea de España va mucho más allá de la derecha. En ese sentido, yo creo que las posibilidades... me reafirmo un poco en lo que decía al principio del programa. O se da un colapso absoluto de tipo económico institucional en Madrid, o la independencia de Cataluña va a ser algo muy, 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 muy cuesta arriba. No pierdas de vista una cuestión. En Cataluña existe un 30% más o menos, por hablar con números redondos, un tercio de la población que es independentista pata negra, es decir, que ha sido independentista siempre y será independentista siempre. Es decir, dentro de 100 años tendrás aquí un 30% que formará parte de ese magma cultural que es independentista, supremacista, indigenista y todos los istas que tú quieras. Y eso no tiene remedio, de eso habló en su momento Ortega y Gasset, y habló de la conllevancia. Bueno, están ahí y hay que soportarlos con paciencia de Job y ya está. El hecho de que ahora mismo hayan saltado del 30 a casi el 50% es consecuencia directa de la crisis económica. El día que la crisis económica remita, la desgracia es que no parece remitir, ¿no? De ahí especialmente no ha sido una jornada especialmente brillante en los mercados financieros a ese propósito. El día que la crisis, se decía, remita, el independentismo catalán sobrevenido remitirá igual y volverá a sus niveles estándar históricos. El problema es que mientras esa circunstancia no se dé, la ebullición nacionalista independentista en Cataluña va a permanecer. Eso quiere decir que a lo mejor nos espera por lo menos, yo estoy convencido que por lo menos un lustro de tensión permanente institucional, no nos lo vamos a soltar. Un lustro, quizá más.
Cristina, ¿estás de acuerdo con Pepe? ¿Qué opinas tú sobre la formación del nuevo gobierno? ¿Si influiría para esto?
Sí. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo con Pepe, uh-huh. pero lo que sí creo es que naturalmente hay un elemento ahí en la formación del nuevo gobierno que me parece que es que influirá bastante en cómo vayan, en cómo se desarrollen los acontecimientos en la política catalana. Me refiero a la cuestión que está ahí planteada, al menos como decía antes, desde Podemos, que es el asunto de los referéndums de autodeterminación y en concreto el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es decir, el problema del derecho a decidir, como le han llamado los separatistas, para quitarle hierro al asunto. Yo estoy prácticamente convencida de que el Partido Socialista no aceptará esto como condición de ningún gobierno ni de ningún pacto de investidura, si es que consigue que, en fin, que una parte de Podemos aceptara votar a favor de un gobierno del Partido Socialista. Yo estoy convencida de que el Partido Socialista esto no lo va a aceptar y que Pedro Sánchez esto no lo va a aceptar, pero eso no quiere decir que no haya como sucedáneo, y de hecho el Partido Socialista y otros partidos lo llevan en su programa, algo que es la reforma constitucional. Ahí existe la posibilidad, y creo que Pepe lo ha comentado en alguna ocasión o ha escrito algún artículo al respecto, de que una reforma constitucional que tocara asuntos que exigen luego un referéndum, de refrendando esa reforma previamente aprobada en el Parlamento, pudiera ser una oportunidad para esa tercera Cataluña que decía él, esa gente que no tiene las cosas claras, pero sí tiene algo muy claro, y a mí me parece, en fin, que no está justificado, pero que es así, o sea, ha aprendido esto de queremos votar y votemos, hagamos un referéndum, pues para que hubiera ahí una manera de encauzar esa opinión pública tan mayoritaria a favor de eso de votar. Y yo no lo tengo claro, lo digo, pero no me parece una idea a archivar como estúpida, y desde luego no se trataría de hacer algo para contentar a los separatistas, porque
es que eso no tiene ningún sentido.
¿Dime?
Eso me lo decían en Madrid la semana pasada un comunicador famoso,
que no es Federico, Jiménez de los Santos, es otro. Pero me decía, oye, pero vamos a ver, esa idea es estúpida porque hagamos un referéndum, lo ganes o lo pierdas, bueno, si lo pierdes mal, pero si lo ganas... Si lo ganas
referéndum de la Constitución, sí, decimos, no de autodeterminación.
De ratificación de una, perfectamente de una, legal, por tanto, de ratificación de una
en
reforma
toda España,
en
etcétera.
Toda España, pero teniendo en cuenta, obviamente, el resultado de Cataluña. Me decía, esto es estúpido porque los independentistas no van a cambiar de opinión por el hecho de que ese referéndum contase con el asentimiento, con el referendo, valga la redundancia, de la población catalana. Pero esto no es entender los términos del debate. O sea, eso ya lo sé. Es decir, tú a un independentista de ese 30% del que te hablaba antes no lo vas a convencer nunca. Nunca, jamás. Llegará el juicio final y ellos seguirán con su estelada en la mano. Esa gente no tiene remedio ni cura. No estoy hablando de ellos. Hay que dejarlos por imposibles al 30% del independentismo estructural. Estoy pensando en el diferencial entre el 30 y el 50. Estoy pensando en la gente que se ha hecho independentista en los últimos 5 años. En la gente que ha abrazado la causa separatista de 2007 a esta parte. Es decir, y esa gente sí tiene remedio. Porque no son independentistas identitarios, no son independentistas con esa matriz cultural muy 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 supremacista. Son otra cosa, es decir, son independentistas
de protesta.
Coyunturales, de protesta, parecidos a los que hay en Escocia. Gente dice, oiga, yo me he quedado sin trabajo, por tanto España es una basura. Hombre, usted se ha quedado sin trabajo porque hay una crisis global en Occidente, no porque España sea o deje de ser una basura. Y a esa gente, y en esa gente ha calado el mensaje de la hiperlegitimación independentista de no nos dejan votar. Fíjense ustedes, España es un país africano que no nos deja votar. Si fuera una democracia de verdad, nos dejarían votar. Todo eso se puede refutar intelectualmente, pero es muy complejo el argumentario. Y la idea simple de no nos dejan votar ha calado. Y las ideas que calan, en fin, pueden ser erradas o no, pero calan. ¿Qué le vas a hacer? Calan. Y frente a eso, la posibilidad de desarmar intelectualmente a los demagogos nacionalistas, diciendo, bueno, pues vamos a votar, pero desde la legalidad, no desde la insumisión a un orden constitucional perfectamente legítimo por lo demás, como es el español. Y eso yo creo que ayudará, porque creo que va a ocurrir además. Eso ayudará a combatir la superioridad moral presunta de los independentistas con ese discursito machacón constante cotidiano de no nos dejan votar. ¿Convenceremos al 30%? Jamás en la vida los vamos a convencer nunca. O sea, dentro de 1000 años con esa gente no hay manera.
Riesgo,
hay que olvidarse ese objetivo, ¿no?
Hay un riesgo. Yo por supuesto eso está clarísimo. El riesgo posible que tiene plantear que se vea la posibilidad de encauzar ese clamor por el votemos a través de una reforma constitucional refrendada, es decir, una reforma de la Constitución pues en el sentido de lo que proponen los más sensatos, es decir, aclaración de competencias, la cuestión del título octavo, que es muy confusa, y ciertas cosas. Y yo ya he dicho algunas veces los problemas que veo hacer una reforma constitucional ahora, porque no tendría, hay que reconocer que no iba a tener el consenso, es muy probable que no vaya a tener nada parecido a un consenso como el que hubo en el 78. También es verdad que no es lo mismo hacer una constitución que reformarla, y que el consenso que necesitabas para hacer una constitución no tienes por qué tenerlo para hacer reformas. Eso también lo acepto. Ahora, siguiente riesgo que veo en el caso de Cataluña, que hubiera un resultado pues de gran abstención. Imaginaros que fuera eso, una abstención como aquella del estatuto, y además pues que incluso que pudiera salir con más votos en contra, porque como siempre quienes se movilizan más en las votaciones pues son los elementos más movilizados, por valga la redundancia, ¿no? Los elementos más politizados, más radicalizados, etcétera.
Bueno, pero además, Cristina, eso es tener miedo de la democracia. Yo no le tengo miedo a la democracia.
No, eso me parece una frase absurda,
no.
Pero vamos a ver, esto es que es lo que están diciendo siempre. Yo esto lo vengo oyendo. Yo he tenido tertulias, como sabes, con gente casi prácticamente separatista, y una de las cosas, y otros adheridos al tema de queremos votar, y siempre dicen lo mismo. Nosotros no tenemos miedo a votar, no tenemos miedo a la democracia. Bueno, no es una cuestión de tener miedo o no tener miedo. Aquí estás planteando utilizar una reforma constitucional en la cual no se en ningún momento se plantearía la disgregación del Estado o la posibilidad de que haya referéndums de autodeterminación, sino que sería una reforma sensata, pero utilizarla para desarmar, más que intelectualmente, sentimentalmente, yo diría, a los separatistas con eso de que no nos dejan votar. Bueno, si ese es el objetivo, hay que tener amarrado el asunto.
A ver, Cristina, yo estoy convencido...
No, es una cuestión de miedo. No, por favor.
Yo estoy convencido de que lo ganamos. Hoy lo ganamos. Dentro de 5 años no lo sé. Hoy se gana. Seguro. Hombre, seguro. O sea, lo puedo asegurar al 100%, ¿no? Pero es decir, yo tengo la certeza intelectual de que se puede ganar perfectamente. Por eso lo defiendo.
Me encanta esta polémica. Nos quedan 2 minutos, Cristina.
Cristina, 2 minutos para ti, ahí lo tienes.
Cristina,
vamos a repartirnos esos 2 minutos democráticamente. Es una discusión interesante que creo que hay que hacer y que la volveremos a hacer porque es una posibilidad. Yo no niego que es una posibilidad, aunque le veo... En fin, no lo veo claro todavía y por eso me gustaría debatir más sobre ello.
Déjame que introduzca un matiz en esos 2 minutos. Yo he dicho con cierta alegría, lo vamos a ganar, lo creo. Pero yo creo que eso está bastante condicionado a que la tercera Cataluña, que desde mi punto de vista es determinante, la Cataluña ambigua de la gama de grises, es decir, la gente de Colau, la gente de no de Podemos, porque Podemos en Cataluña prácticamente no existe. Colau es otra cosa. No están sometidos a la disciplina de Pablo Iglesias. Que la gente de Colau y compañía se sumase al sí. Y yo tiendo a pensar que están más cerca del sí que del no. Una última noticia ya para cerrar el programa de hoy. Vale. Ha habido una escisión en la CUP, Corriente Roja, que tú los deberías conocer, Cristina, porque son trotskistas de los tuyos.
No, yo no conozco a todos los trotskistas, bueno. Y menos a los últimos de la fila que han salido ahora hace 5 años.
Pues estos son trotskistas de una reencarnación de la Cuarta Internacional y acaban de escindirse de la CUP porque les parece un pacto
rastreado
con la burguesía.
Enhorabuena.
Llegamos al final del programa, Cristina, que sepas que te quedas con un turno para ti sola, porque al final Pepe te lo ha arrebatado. Pero muchas gracias, buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
Pepe, lo mismo. Buenas noches y muchas gracias.
Hasta mañana.
Y a ustedes les invitamos a que se descarguen el podcast del Búho. Por cierto, son muchos los mensajes que nos llegan a través de Twitter en los que se nos demanda que seamos más rápidos en subir los podcasts, que hacemos lo que podemos, que tenemos un tema técnico, y es que iTunes tarda un tiempo breve, pero tarda un tiempo en subir ese podcast. No obstante, muchas gracias por seguir al otro lado y por escucharnos y por descargarse el podcast, y lo haremos lo más rápido posible. Yo me despido también de ustedes y nada, volvemos mañana a las 10 en Radio 4G, en El Búho.
Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. Radio 4G en Twitter. Todas las novedades, los mejores momentos de nuestras emisoras y consejos para encontrar tu radio perfecta. @radio-4G.
shoulder.